Habrá sido un desliz. Cuesta imaginar lo contrario. Van a escuchar a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. La declaración es de esta misma mañana y González parece estar indignado por las protestas que mantienen en pie de guerra una veintena de hospitales en la región.
La Comunidad de Madrid no ha privatizado ni va a privatizar nada de la sanidad. Entonces, es un uso absolutamente torticero y falso del lenguaje, una vez más, para asustar a los ciudadanos y para decirles algo que es mentira. Les pediría un esfuerzo a los medios de comunicación de explicar que eso es mentira.
Dice González que la sanidad no se privatiza. Insisto, debe ser un desliz, y ahí va el esfuerzo periodístico, al menos de este medio, porque se conozca la verdad. Su gobierno, el de González, ha aprobado una reestructuración sanitaria que culminará un proceso iniciado hace muchos años y que en realidad, en cuestión de unos meses, va a dejar a Madrid sin ningún hospital 100% público. Los de gestión mixta estarán del todo en manos privadas y en los de siempre se van a externalizar los servicios. Este es el mismo Ignacio González hace unos días.
Vamos a externalizar los servicios no sanitarios de nuestros hospitales públicos. Las áreas de cocina, lavandería, almacenes, mantenimiento, etcétera, para conseguir una gestión más eficiente. Asimismo, vamos a externalizar la actividad sanitaria en 6 de los nuevos hospitales.
Ayer no eran ni 2 ni 3, y seguro que no todos eran peligrosos votantes socialistas o afiliados a la UGT. Ayer protestaban los que han hecho de esta sanidad un modelo que han querido copiar en medio mundo, los que quieren que sigamos teniendo una sanidad universal, gratuita y de primera. Pero está claro que en esto políticos y profesionales no viajan precisamente en el mismo barco. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Han pasado 20 días de la tragedia de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena. Seguro que recuerdan este testimonio, el de Sandra.
La gente llorando, aplastada, y no había nadie allí que pudiera reanimar a esa chica. El camarero se ha subido a la barra y se ha puesto a reanimarla, el camarero.
Es más, no había un equipo médico a la altura del evento. No lo dice Sandra, lo afirma el SAMUR en el informe que ha remitido al juez y al que ha tenido acceso la cadena SER en Madrid. Informe en el que se cuestiona el trabajo de la empresa médica contratada por Diviértete, una empresa de un exconcejal del Partido Popular, Simón Viñals, y que cuenta cómo su hijo funcionario estaba allí reanimando a las chicas junto a un conductor. En definitiva, una chapuza más. Menos mal que Diviértete era de lo más fiable. Hoy también aquí en la SER les estamos contando el contenido del contrato entre Madrid Espacios y Congresos y Diviértete, el acuerdo global por el que Miguel Ángel Flores trabajaba allí casi en régimen de exclusividad. Leo una parte. Los eventos de Diviértete han servido para consolidar la imagen de Madrid Espacios y Congresos, por lo que es de interés para ambas partes consolidar dicha relación. El PSOE habla de amiguismo y prepara su batalla en los tribunales.
Vamos a iniciar acciones legales, independientemente de las que ya están abiertas en los juzgados. Y vamos a establecer dos denuncias porque entendemos, primero, que ha habido malversación de caudales públicos y, segundo, ha habido tráfico de influencias. Claro.
Mañana, de momento, tiene que declarar ante el juez el presidente de Diviértete. Todavía seguimos sin fecha para la declaración del exdelegado de Economía, Pedro Calvo.
Soy Daniel y nada, estoy camino a mi trabajo y esto es La Ventana de Madrid.
Con preguntas pero sin respuestas. Rueda de prensa para presentar los presupuestos del ahorro. Del Madrid Arena ha hablado de transparencia. Eso sí, defiende lo indefendible. El primer informe de una investigación sin conclusiones.
Yo insisto, nosotros no somos los que tenemos que sacar las conclusiones, sino los que tienen que sacar las conclusiones son dos instancias, que son la comisión de investigación y el proceso judicial.
Puede ser también fruto de la imaginación de los periodistas. Así que escuche lo que ha dicho esta mañana Ignacio González sobre el metro. Tras la marea blanca va otra marea. Esta viaja sobre raíles, los del Metro de Madrid, que seguirá externalizando servicios y cuya red Madrid no descarta privatizar.
Siempre que tengamos la posibilidad de prestar un mejor servicio con menor coste, no es que lo vayamos a hacer, es que es la responsabilidad que tenemos los gestores públicos. Lo que es irresponsable es pretender mantener servicios, como parecen querer algunos sindicatos, aunque sean deficitarios y aunque no se puedan sostener y aunque pierdan dinero a costa de los impuestos de los ciudadanos.
Bueno, De momento el metro sigue siendo público y hasta tiene música. Mañana tendrá la música de Maldita Nerea que van a tocar en la estación de Nuevos Ministerios. Nos lo va a contar Esteban Mestre.
Los sueños no descansan, siempre quieren más.
Hecho con tus sueños es una de las tres canciones que Maldita Nerea va a tocar mañana en ese escenario del metro de Nuevos Ministerios. Es la compañía Suchar la que les propone crear este tema y la que le ha dado la partitura a algunos de los músicos más habituales que pasan sus horas en la estación para que la toquen juntos de una manera más bien improvisada, pero con el fin de promocionar la venta digital de esta canción, cuyos beneficios se destinan a la ONG Banco de Alimentos. De la canción y de los sueños hemos hablado con el líder de la banda, Jorge Ruiz.
Me entregaron en una carpeta los sueños de miles de personas que lo habían puesto en las redes sociales, ¿no? Y esto es lo que debía inspirarme para hacer una canción, que se llamara así, Hecho con tus sueños.
Los otros dos temas que el conjunto murciano va a interpretar a partir de las 11 de la mañana y tan solo ante 500 personas son En el mundo genial de las cosas, que dice, si su gran éxito, El secreto de las tortugas.
Está bien, lo tengo merecido, me he convertido en un muñeco teledirigido.
Del metro a las carreteras, ¿cómo se circula en superficie las calles y carreteras de Madrid? Gloria Mena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues en las carreteras de entrada y salida de la capital, un accidente en el kilómetro 7 en la 6 provoca retenciones en Puerta de Hierro desde Pozuelo. Además, en la carretera de Barcelona, retenciones en San Fernando en sentido salida y en Canillejas en sentido entrada. También en la carretera de Valencia, en Rivas, sentido salida, y en la carretera de Extremadura, en Alcorcón y Móstoles, ambos en sentido salida. En la capital, tráfico lento por la Avenida de América, por la zona de la Castellana con José Abascal, y en la M30 en el Puente de los Franceses y San Pol de Mar.
Mariano Calleja, periodista de ABC, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuria Varela, hola, periodista también, buenas tardes.
Hola, buenas
¿qué tal,
tardes.
¿Cómo vais?
Bien.
¿Todo bien? ¿Sí? ¿Habéis venido en metro?
Claro.
Sin problemas,
sí,
¿no?
Como siempre, sin problemas.
Muy bueno. Rápido.
Bueno, dos minutos de pausa y en dos minutos Aguirre, porque Felipe Serrano nos va a contar, antes de nuestro cara a cara, que Aguirre no quiere ser alcaldesa de Madrid, ni alcaldesa ni candidata. Ahora volvemos.
La ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Quieres tener lo más avanzado en telecomunicaciones y ahorrar en tu consumo mensual? Cisco y HSNet lo hacen posible. Ven el 21 de noviembre a la presentación de comunicaciones unificadas para empresas que celebraremos en el Hotel Amura de Alcobendas. Preinscripción en el email cisco@hsnet.es y en el 91-659-1509. Plazas limitadas.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking gratuito.
Daytona Fitness, un innovador gimnasio con nuevas ofertas. Apúntate 3 meses y te regalamos un mes más. O apúntate 6 meses y te regalamos 2 más. O bien apúntate 12 meses y te regalamos 3 meses más. Con Daytona Fitness siempre sales ganando. Servicios y actividades. Te esperamos. Recuerda, estamos en la calle Lanzarote 17, San Sebastián de los Reyes. O llámanos al 91-658-6094.
ITV Alcobendas les informa que ya están en funcionamiento sus nuevas instalaciones en Alcobendas. Estamos situados en la carretera de Fuencarral 100, en la rotonda de acceso al Soto de la Moraleja. El horario de apertura es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Para su comodidad puede pedir cita previa en el 902-026-800 o en www.itvlesa.com. Más de 25 años velando por su seguridad, ahora en sus nuevas instalaciones de ITV en Alcobendas a su disposición.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Son las 7 y 29 minutos de la tarde. Lo dicho, no quiero bromas. Esperanza Aguirre no quiere el puesto de Ana Botella, eso es lo que dice. No se plantea ni ser candidata ni alcaldesa. Y hoy, esta tarde en una rueda de prensa que tenía tras la reunión de dirección del Partido Popular de Madrid, ha sido, digamos, menos dura con el Ayuntamiento de la capital. Ha estado muy, muy lejos de aquel caiga quien caiga de hace unos días, es decir, Felipe Serrano ha estado, digamos, mucho más conciliadora, ¿no? Buenas tardes.
Sí, ya lo creo. Buenas tardes, Javier. El PP trata de reconducir, diríamos, la situación para evitar que la batalla interna siga ocupando espacio en los medios de comunicación. 20 días después de la tragedia del Madrid Arena, la presidenta del PP de Madrid aparecía esta tarde para ofrecer el apoyo del partido a la gestión llevada a cabo por el Ayuntamiento de la capital. Tras varias semanas de dura, durísima batalla entre Ana Botella e Ignacio González, Esperanza Aguirre alababa esta tarde los esfuerzos del equipo de gobierno y afirma que en Cibeles están poniendo todo lo que está en su mano para llegar al fondo del asunto.
Le hemos expresado el apoyo de todos los miembros del comité de dirección por unanimidad a los esfuerzos que el Ayuntamiento está haciendo para llegar al esclarecimiento de la verdad, de toda la verdad, a través de la comisión de investigación y de los informes que procedan.
Sostiene además Esperanza Aguirre, que conoce muy bien al concejal de su grupo, Pedro Corral, que preside la comisión de investigación, y está segura de que van a llegar hasta el final porque se lo han garantizado tanto él como la propia Ana Botella. En los últimos días, uno de los principales motivos de fricción entre los equipos de Botella y de González ha tenido que ver con la posibilidad de que Esperanza Aguirre se estuviera moviendo para convertirse en candidata al ayuntamiento para las elecciones de 2015. En su estilo, la presidenta del PP lo negaba esta tarde sin extenderse en demasiados detalles.
No, no, no quiero ser alcaldesa de Madrid.
Primero candidata y luego alcaldesa.
Ni candidata ni alcaldesa.
Ni candidata ni alcaldesa, Javier, hasta en tres ocasiones, como San Pedro, lo ha negado hoy. Ya veremos lo que ocurre a medio plazo.
Gracias, Felipe Serrano, un saludo. Venga, buenas tardes. ¿Qué pasa, Nuria?
Que creo que Ana Botella se habrá quedado muy tranquila, ¿no? Yo creo que sí,
¿verdad? Mariano.
De momento no se ha ido de la política porque sigue ahí como presidenta del PP de Madrid. A partir de ahí ya veremos.
No, y cada vez que tiene una rueda de prensa, oye, hay un montón de periodistas listos y preparados allí para hacer todo tipo de preguntas y nunca deja indiferente a nadie, ¿no? Es decir, cuando no es el Madrid Arena, cuando no fue el Caiga quien caiga que marcó la senda, digamos, de Sol, especialmente en este asunto, es la postura de hoy, que hay un punto de inflexión, ¿eh? Hay un cambio, es decir, no ha sido tan crítica, ha sido mucho más conciliadora con Ana Botella. Yo ya no sé si es que da por hecho que Ana Botella está muy, muy, muy débil.
Hombre, yo creo que también el caso de Madrid Arena ya da para poco. Quiero decir, es tan serio, es tan grave, y cada día nos enteramos de más cosas, con lo cual en el desastre yo creo que se pueden caer todos, todo el PP de Madrid, como si gane además, aprovechando eso para hacerse su guerra, ¿no?
Uh-huh. O sea, sí. Tú sí notas, ¿no?, este cambio de actitud de Esperanza Aguirre, no sé a qué se debe, insisto.
Sí, sí que noto un cambio, porque yo creo que después de los primeros días de errores se ha enderezado un poco el rumbo desde el Ayuntamiento de Madrid, por lo menos abriendo esa comisión y con una dimisión muy importante y muy significativa dentro del Ayuntamiento, y yo creo que la comunidad ahora lo que toca es respaldar al Ayuntamiento, que es del mismo color político, y a partir de ahí, cuando lleguen las conclusiones de la comisión y cuando lleguen los resultados jurídicos, judiciales también, pues ya veremos lo que pasa con la Comunidad de Madrid.
Oye, una cosa, una duda que tengo desde esta mañana, cuando ha comparecido en rueda de prensa la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Hoy sí ha permitido preguntas a los periodistas, lo cuestionábamos el otro día cuando compareció y no permitió que se realizaran preguntas. Decía que esta mañana ha hablado Ana Botella del tema del Madrid Arena y ha defendido la investigación interna y ha defendido que esa investigación interna no tenga conclusiones. Y yo pregunto, ¿hay un informe? ¿Es posible un informe en el mundo mundial, un informe sin conclusiones, sin que se llegue a ninguna conclusión?
Sí, bueno, yo creo que en este caso sí, porque es un informe que se va a elevar, que se eleva a la comisión de investigación, que tendrá que ser a partir de ese informe el que siga investigando y sacar conclusiones. Yo creo que estamos empezando todavía con la investigación y hay que tener paciencia.
Sí, hay que tener paciencia, pero yo estoy de acuerdo con Javier. O sea, un informe tiene que ser sus conclusiones. Erróneas, acertadas, preliminares, lo que quieras, ¿no? Pero no hay ningún informe que no nos lleve a ningún sitio. Si no es una exposición de motivos, ¿no?
Pero imagínate lo que sería una comisión de investigación que ya tiene las conclusiones hechas del ayuntamiento. Sería un poco...
La comisión de investigación tiene sus ritmos y tiene su forma de trabajo, igual que el proceso judicial no tiene por qué tocarse con la comisión de investigación, y del mismo modo el ente responsable, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, tiene que hacer su propio informe interno y tiene que sacar unas conclusiones de donde ellos reconocen sus propios errores, que bueno, es lo mínimo, ¿no?, que pueden hacer.
Bueno, yo creo que es una muestra de respeto de todas formas a una comisión que está empezando, que va a trabajar duro a partir de ahora y que quiere quiere sacar sus conclusiones de las que deben asumirse responsabilidades políticas que yo creo que se van a seguir asumiendo a partir de ahora. Yo creo que es una muestra de respeto por parte del Ayuntamiento dejar que la comisión investigue a partir de ahora con las manos totalmente abiertas a cualquier posibilidad.
Hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención esta mañana en la comparecencia de Ana Botella, y es que ella habitualmente no lleva móvil, al menos a las ruedas de prensa, y hoy ha comparecido junto a un móvil. Entonces, preguntaban los periodistas, ella respondía una cosa y dos preguntas después respondía otra cosa diferente o añadía algo a una pregunta que ya había terminado porque leía un mensaje. ¿Esto es imagen de debilidad, de falta de preparación, de que alguien le está dirigiendo el discurso por detrás, le está aconsejando, no sé si bien o mal?
Hombre, yo creo que como decíais hace un minuto, se han cometido demasiados errores. Se han cometido demasiados errores por parte del ayuntamiento y por parte de la propia alcaldesa, con lo cual no me sorprende que lleve notas y que lleve notas al instante, ¿no? A través del móvil, porque además, insisto, es que no, este no es un tema cualquiera, el de Madrid Arena, ¿no? Es un tema de una gravedad suficiente como para no permitirse ningún desliz. Por llamarlo, por ser cariñosa, vamos.
Sí, bueno, yo no sé lo que decían los mensajes.
No, yo tampoco, lo mismo estaba tuiteando, ¿no? Estaba soltando la rueda de prensa ella.
Bueno, no era un mensaje de sus hijos, vete a saber, pero en fin, a mí tampoco me parece mal que para eso tienen asesores los políticos, para que les asesoren bien, bien, y que no se cometan los errores que se han cometido hasta ahora.
Quería sacar otra cuestión más en este cara a cara, que es la cuestión sanitaria. No hemos abierto con una voz, la de Ignacio González, diciendo esta mañana que no se estaba privatizando nada y que la gente que salió ayer a la calle con la marea blanca, pues que estaba falseando la realidad, que estaban mintiendo, que no se estaba procediendo a la liquidación de la sanidad en Madrid. Y luego hemos escuchado al propio Ignacio González hace 10 días reconociendo ese proceso de externalización de servicios, en fin, que básicamente no va a quedar ningún hospital 100% público en esta santa comunidad. Entonces, Nuria, ¿cómo se explica esto? Y sobre todo, ¿qué papel podemos hacer los periodistas a los que Ignacio González nos pide un esfuerzo extra, ¿no? Nos dice que por favor contemos a la gente la verdad, ¿no?
Es como el colmo, ¿no? No. Quiero decir, esto se explica bastante mal por, en dos aspectos, ¿no? Por un lado, el fondo de la cuestión, que bueno, que es de récord, ¿no? Haber conseguido unir a todos los sectores implicados en contra de este proyecto, ¿no? Ha unido a sindicatos, a la oposición, a las sociedades científicas, al colegio de médicos, a las asociaciones de pacientes. Vamos, es insólito que todo aquel que esté implicado en la sanidad en Madrid esté en contra de la propuesta del gobierno. Y además, como señalaba el otro día en un artículo espléndido, no sé si lo leísteis en El País, José Manuel Rivera, que es catedrático emérito de geriatría y académico de la Academia de Geriatría, decía que no es de recibo que se presente algo que afecta tanto a tantos miles de profesionales y a tantos pacientes sin haber hecho ni una consulta previa, ¿no? También no es de recibo la forma de gobernar. Y ya el último aspecto es efectivamente cómo se vende, porque el discurso es más que erróneo, que el discurso ya es contradictorio, ¿no? Estás explicando exactamente un plan de privatización y al mismo tiempo diciendo que no es un plan de
privatización.
Pero vamos a ver,
que si está muy bien, quiero decir, si alguien puede defender sin problema un proceso de privatización y creer que ese es el buen camino que debe llevar la sanidad, defiéndelo, es decir, lo que no tiene ningún sentido es que se niegue, ¿no?
Bueno, a mí los eufemismos en política no me gustan. Aquí en este país somos expertos, hay políticos realmente expertos en, por ejemplo, en negar la crisis con miles de palabras raras que,
bueno,
que
el nos, nombre,
que
nos ¿no?
¿Os acordáis de
el nombre
la
de
época
este informe?
De Zapatero, lo que sí, le costó a Zapatero reconocer que estábamos metidos en una crisis. ¿No?
Esto solo con el nombre, ¿no? El plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema.
Pero eso, ¿ya? Y luego lo de externalización de los servicios. No, privatización. Si a mí no me importa, yo creo que a muchos ciudadanos tampoco les importa. Tenemos unos presupuestos de crisis. De crisis porque hay que ajustar, hay,
bueno,
que, hacer
sí
ajustes, hay que hacer unos ajustes grandísimos en los presupuestos de la comunidad, del ayuntamiento, de todas partes. Y en fin, al final a los ciudadanos lo que les importa es que la sanidad pública funcione bien. Si se privatizan una serie de servicios, la gestión, pues si sirve para que todo funcione mejor y para que la sanidad al final funcione mejor, pues bienvenido sea. O sea, que lo digan claramente. Yo creo que no hay ningún problema y que los ciudadanos lo entenderían perfectamente.
Bueno, yo insisto que hay dos cosas. Uno, que se miente, porque estás presentando un plan de privatización negando que es una privatización, que es importante.
Pero parcial, es una privatización
bueno, sí, pero
parcial.
Es privatización. Y que efectivamente es más que un eufemismo, ¿no? Es directamente negar lo que haces. Y luego la otra parte, lo que importa y lo que no. Yo creo que sí hay muchos ciudadanos que nos importa lo público. Uno, porque no es de recibo que algo que es de todos se venda a manos privadas. Y segundo, porque esa coletilla de que si funciona mejor, deberían demostrarlo. Yo estoy dispuesto a aceptar que lo privado funciona mejor cuando me den una sola cifra de que funciona mejor. Y hasta ahora, todo este plan y todo este lío que están montando en Madrid con la sanidad no va acompañado de ninguna cifra.
A ver, que os voy a hacer un regalo final que tiene además que ver con la sanidad. Es la voz de María Lavalle.
Hombre.
Escucha, escucha, Nuria. Y actúa esta noche en un concierto solidario que organiza Médicos del Mundo y lo hace contra los recortes en materia sanitaria en la Comunidad de Madrid. Y la recaudación irá dedicada a las personas que se han quedado aquí en esta región sin sanidad pública. Y así nos vamos a marchar. Mariano, Nuria, gracias. Hasta la semana que viene. Mañana estamos aquí, en la Ventana de Madrid, desde las 7:20. Primero nos dejaron con un programa más corto y mañana vamos solo por la onda media. Aquí estaremos. Adiós.
Los recortes.
Hasta luego.